Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Quiero hablarte ahora de una empresa familiar fundada en Barcelona en 1973, con más de 50 años de experiencia. Se llama Ascensores en Inter y está especializada en el mantenimiento multimarca. Cuenta con delegaciones en todo el territorio nacional, además de en Italia, Suiza y Portugal, y más de 1.000 trabajadores. Además, su responsabilidad social le lleva a colaborar desde hace más de 12 años en diferentes proyectos, entre ellos con la Fundación Vicente Ferrer. A esta hora podemos saludar a su responsable comercial en la zona norte, David Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola María, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a hablar de algo que pues sucede como muchas cosas en la vida, ¿no? Nos damos cuenta de lo que nos hace falta cuando nos falla, como es un ascensor o una plataforma que no funciona de forma correcta, ¿no?
Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, hay una frase que me repiten mucho, es que hace unos años era un lujo poder tener un ascensor y ahora, bueno, pues se ha convertido en una necesidad. Y esto es una realidad prácticamente en todas las comunidades. Hay personas mayores o personas con una movilidad reducida que necesitan de un ascensor para salir a la calle, o incluso padres como yo, que tenemos niños y es un fastidio pues encontrarse un ascensor averiado continuamente. Y en el Inter esto lo tenemos muy claro. Al final, un ascensor puede averiarse en un momento puntual, que es algo normal, pero en nuestra manera de trabajar reducimos y prevenimos muchas incidencias con mantenimientos preventivos más exhaustivos para que este tipo de situaciones se conviertan, bueno, pues en momentos ocasionales.
Además es que cualquiera puede en un momento puntual tener un problema que le haga necesario para poder salir de su casa tener un ascensor. Al final no se trata solamente de tener una discapacidad a largo plazo, sino de que en cualquier momento puntual podemos necesitarlo. ¿En qué consiste un mantenimiento? Es decir, ¿qué cosas revisáis para que esos ascensores funcionen de forma correcta?
Pues bueno, es importante destacar que tenemos un gran equipo técnico distribuido en diferentes zonas y cada uno de ellos tiene una zona asignada. Esto al final tiene grandes ventajas y es que el técnico tenga un gran conocimiento del ascensor, porque al final todos los meses acude a mantener el mismo, que en el caso de una emergencia, bueno, se reduzca el tiempo de llegada porque siempre estará un técnico cerca y sobre todo que la comunidad ponga cara a su técnico de zona y que tenga un trato más cercano, de confianza, y que esto al final nos gusta. ¿Para qué? Para que cualquier comentario, ayuda que nos pueda proporcionar, pues sea un beneficio común. Respecto al mantenimiento preventivo, bueno, es que me preguntaba si el que realizamos mensualmente, cabe destacar que son muchos los elementos que contiene un ascensor y en su mayoría son elementos de seguridad. Por ello es importantísimo pues abrir bien los oídos, los ojos y que todo el trabajo que realizamos tenga un orden, una verificación y sobre todo una comprobación. Para ello, bueno, pues los técnicos del Inter cuentan con una herramienta de control, que es como una aplicación, que va preguntándoles ordenadamente el estado de cada elemento que deben verificar y comprobar, y ellos deben ir contestando si está bien o mal, que al final con esto conseguimos que no se nos escape ni un solo elemento a comprobar y a su vez prevenimos cualquier avería o incidencia grave, consiguiendo que nuestros ascensores sean los más seguros. Que esto también es un elemento que sirve muy bien para que aquellas comunidades de vecinos o administradores de fincas puedan conocer el estado de su ascensor y un histórico de todas las intervenciones realizadas.
Y claro, lo que más miedo nos da a cualquier usuario, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis cuando llega el aviso de persona encerrada en ascensor?
Bueno, esto es, bueno, es el caso más de emergencia con mayor prioridad. Por lo más general, el aviso de un rescate se da desde cabina, a través del pulsador de emergencia o, en su caso, bueno, pues una llamada telefónica. Recibe la llamada en nuestro departamento call center, que es un departamento que está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y algo muy necesario que tiene ascensores en Inter es que todos nuestros técnicos están geolocalizados. ¿Para qué? Para que la teleoperadora, en estas situaciones de emergencia, pueda localizar al técnico más cercano y así llegar lo antes posible. Al final, los segundos en un ascensor encerrado parecen minutos y si encima pues una persona que tiene miedo, que no puede relajarse, siempre estará la teleoperadora, bueno, pues para calmarla y estará haciendo la compañía pues hasta la llegada del técnico.
Además, hay que tener en cuenta que el año pasado se ha establecido una nueva normativa, industria obliga a una serie de elementos de seguridad. ¿En qué consisten?
Correcto. Sí, esta normativa responde a la necesidad de incrementar la seguridad y la eficiencia de los ascensores, y especialmente en aquellos con más de 25 años de antigüedad. Al final, los cambios introducidos buscan reducir accidentes comunes que afectan tanto a los usuarios como al personal técnico. Elementos a destacar y que son obligatorios, por ejemplo, es la protección de las puertas automáticas para prevenir cierres inesperados, ¿no? Y la incorporación de sistemas de comunicación bidireccional, que esto ya la telefonía, que esto ya era obligatorio hace tiempo, y luego el pesacargas, que sirve para que un ascensor no funcione cuando hay un sobrepeso permitido. Al final, desde Ninter somos conscientes de que estas adecuaciones suponen un coste importante para las comunidades, y por ello, siempre que se nos solicita un presupuesto para el mantenimiento del ascensor, incluimos estas adecuaciones necesarias dentro de la propuesta, con el objetivo de, oye, asumir nosotros una gran parte de estos costes.
Y si lo normal en una comunidad puede ser que el ascensor, el mantenimiento, lo esté realizando la empresa que lo instaló, ¿esto puede cambiar?
Esto pasa mucho. Es una pregunta que, la verdad, que nos hacen bastante, porque hay mucho mucho miedo. Al final, somos la primera empresa española especializada en mantener ascensores de todas las marcas y modelos. Al final, como has comentado al inicio, ya son más de 50 años de experiencia. Y debo destacar que Ascensores en Inter cuenta con técnicos altamente cualificados y con una formación continuada para realizar los mantenimientos y las reparaciones necesarias de todos los ascensores y marcas. Pero es que encima contamos con un departamento que está en la central, que se denomina SAT, que da apoyo técnico a todas las delegaciones de España en esas averías que pueden ser algo más complejas. De hecho, es un departamento que estudia el funcionamiento de todos los ascensores fabricados por otras empresas. A su vez, disponemos de herramientas y tecnología adaptadas para diagnosticar y solucionar cualquier situación sin importar la marca y el modelo. Y tenemos acceso, que esto es importantísimo, a piezas y repuestos originales y compatibles para todos los modelos, lo que permite pues realizar todas las reparaciones, sin depender de quién montó el ascensor. Al final, de hecho, cabe destacar que más del 80% de los ascensores que a día de hoy mantenemos en toda España son de otras marcas, por lo que no hay que tener ningún miedo al cambio.
Y si quiero ponerme en vuestras manos, pero aún me queda permanencia de contrato, por ejemplo, con la empresa que lo está manteniendo hasta ahora.
Sí, esta es una pregunta que también hacen bastante los vecinos. Oye, que tengo un contrato ahora mismo firmado con otra empresa, que me queda X tiempo. Bueno, pues cada vez que nos solicitan una propuesta de mantenimiento para el ascensor, una plataforma, por norma general intentamos acudir a la comunidad para realizar un estudio personalizado. Evidentemente es importante tener un buen precio, pero también un buen servicio, y el objetivo de Ascensores en Inter es cuidar al cliente durante el mayor tiempo posible y para que todo el servicio y el precio deben ir de la mano. Al final, nosotros contamos con tres opciones en cuanto a coberturas de piezas, ¿vale? La diferencia entre ellas simplemente es las coberturas, y aquí el cliente decide. Nosotros, bueno, lo que hacemos es ayudarles las necesidades que tenga el ascensor, y en esta penalización, pues por norma general, nos haríamos cargo nosotros.
O sea, que correríais con ese compromiso de permanencia al que estamos más habituados en otros servicios.
Correcto, así es, así es.
Bueno, ¿qué debemos hacer para pediros presupuesto?
Vale, bueno, pues compromiso no hay ninguno. Evidentemente, oye, pues animo a todos aquellos vecinos o administradores de fincas que tengan un mantenimiento de su elevador con un coste elevado, o que tengan averías continuadas sin dar una solución, o incluso tengan un presupuesto de modernización y quieran, oye, pues comparar con el nuestro, que nos llamen sin compromiso y les haremos pues un presupuesto personalizado, que al final somos una opción más de garantías y con un buen servicio y sobre todo con un buen precio.
¿Dónde podemos consultarlo, David?
O sea, el 942-30-70-39, o en ninter.com.
Pues en Inter, Ascensores. David Moreno, gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias, María.
Eso. Santander sabe a mar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Poncho Joyeros, desde 1975 compramos relojes Rolex, Cartier, Omega en Santander y Torre la Vega. 63-63-63-339.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita. Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
¿Quieres sacar el mayor beneficio para tu vivienda? Asegúrate del éxito con el método Bahía Home.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega en calle Julián Ceballos 20.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas. Ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. iVentanas.com.
Santander sabe amar. Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pues referencia a esta hora, 1:00 p.m, 19 minutos, al tráfico en nuestras carreteras. DGT, José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora se circula con normalidad por toda la red de carreteras de Cantabria. Tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidencias. Les vamos a pedir, eso sí, precauciones. Se van a circular por la 8 en los entornos de Oriñón y también de Islares en dirección ya a Castrociales, ya que van a encontrar circulación lenta en este punto. Pero ya en el resto de vías, tráfico fluido y cómodo.
Pues ya que estamos al volante, nos vamos de ruta gastronómica. Y comenzamos nuestro recorrido en Santander, donde siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, la Gruta de José, la Chulilla, Marisquería Casa José y la Nueva Gaviota, que te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. Cruzamos la bahía en Somos. Si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, sin olvidar su rico picoteo, zamburiña, rabas, ibéricos. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, pues el asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y de todo su equipo. Volvemos a coger el coche, vamos hasta los Corrales de Buelna, a Barros, Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca, es decir, cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más, todo también con menú diario. En Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, tienes Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y su acogedor interior con una carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Casa Segis, un placer para tus sentidos. Y acabamos nuestro recorrido de nuevo frente al mar en el Mirador de Suso, porque además de contemplar una de las mejores vistas de Cantabria, te ofrece muchas opciones para que tu visita sea un éxito, desde el clásico vermut a sus amplias opciones de picoteo o el insuperable menú carta barra libre.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Hay sabores que nos hacen sentir en casa. Y ahora tenemos uno nuevo para ti. Descubre el nuevo pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Suave, esponjoso y perfecto para tostar en el desayuno, para una merienda en familia o simplemente para disfrutar en cualquier momento. Ven a probarlo y hazlo parte de tu mesa. Gómez Pan y Panadería Torre. Te esperamos en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En COPE Cantabria, el avispero.
Pues abrimos tiempo de avispero en COPE Cantabria y presentamos a las dos avispas que hoy nos acompañan en nuestra tertulia. Esther Merino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Gerente del área psicosocial del Centro Mayores Virgen de la Salud. Y Juan Manuel Brun, ¿qué tal? Bienvenido también.
Muy buenos días.
Abogado, con ellos vamos a repasar la actualidad de la última semana, algunos de los asuntos que centran el debate en estos días. Y fíjate, en la tertulia avispero de la semana pasada a esta hora nos enterábamos precisamente de que el rey emérito había presentado una demanda contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Fue mientras estábamos en ese momento. Hoy ya tenemos algún dato más, por ejemplo, qué juzgado va a ser el que va a tramitar ese primer acto de conciliación, que es lo que en una demanda y una querella de estas características se hace en primer lugar. No sé, Juanma, como abogado, ¿qué recorrido ves a una querella como esta?
A ver, yo le veo poco recorrido en principio, porque ha habido una aluvión, evidentemente, de noticias informando de diversas corruptelas del emérito, del rey emérito Juan Carlos. Me sorprende mucho que tuviera recorrido, todo en el derecho siempre hay partes difusas, pero entre la libertad de expresión, la excepción veritatis y esta aluvión de informaciones, yo creo que lo más normal es que se termine rechazando tanto en primera como segunda instancia. El problema, la idea no es, entiendo yo, incluso los abogados optimistas que estén llevando el caso del rey Juan Carlos, no creo que le estén hablando de asegurar una posible sentencia condenatoria, sino la cuestión que se ha hablado mucho, si va a ser esto o no disuasorio. Si pretendían hacerlo disuasorio, lo primero que hemos visto, nada más salir todas estas informaciones, es que se ha recrudecido, digamos, los ataques al rey Juan Carlos, y además enfocarlo en la figura de Revilla ha sido poco inteligente, porque todos hemos entendido, se ha entendido, que era como un símbolo, que le atacaban a él una forma de atacar a todos. Pues el resto dirán, podemos estar tranquilos estos años porque se han centrado en Revilla. Si tú realmente quieres hacer unas demandas de este tipo disuasorias para que se te deje de atacar, aunque uno piense que va a salir, que la sentencia no va a ser, no van a estimar a lo que pretende el rey Juan Carlos, pues alguno puede tener temor, oiga, pues tengo que acudir, tengo que pillar un abogado, pero se lo haces, digamos, a un grupo de personas, lo haces por aquí a uno, a otro, para que uno pueda pensar que también a ti te puede terminar sucediendo, hacerlo como un símbolo. A Miguel Ángel Revilla yo creo que como disuasión es poco inteligente, porque uno pensará durante años va a estar centrado en Revilla. Y en tercer lugar, si lo hiciera no por disuasión, sino como venganza, ¿no? En cierta manera personal, voy contra Revilla, ¿qué cosa hay que le guste más a Revilla que hablen de él? ¿Qué tipo de venganza de don Juan Carlos sería esta de decir, mira, me has atacado a mí, ahora yo te ataco a ti? Quiero decir, sería un ataque en este caso bastante bienvenido por parte de Revilla, que ahora está, bueno, no hay nada que le guste más que hablen de él, pues fíjate, esta semana.
Esther.
Bueno, yo creo, a ver, Brun evidentemente es abogado, ¿no? En cuanto a recorridos yo no puedo decir si va a tener más o menos porque él es el entendido, pero yo, mira, yo realmente cuando salió todo esto, ¿no? Digo, bueno, pues ya tiene este hombre para seguir vendiendo su libro y, bueno, pues seguir contando sus cosas. Pero por otro lado pienso, parece que son dos personas que el rey emérito no tiene derecho a defenderse. Y parece que, por otro lado, Revilla siempre es la persona a la que le perdonamos siempre todo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto se está magnificando precisamente por los personajes que tenemos en el libro. Pero yo sí que me creo que a veces donde las dan las toman. Yo no sé el recorrido que va a tener, pero sí que me creo que aquí hay una cosa que está clara. Los que hemos estado en política, hay una cosa que a veces se tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que muchas veces lo que nosotros decimos tiene más repercusión que lo de que tiene un ciudadano a pie. Y yo creo que si por algo se ha caracterizado Revilla, siempre por dar a diestro y siniestro, incluso estando en el puesto que ostente, yo creo que a veces hay que tener un poco de responsabilidad según el cargo en el que tengas, y que nunca ha pasado nada. Es decir, y además que le reíamos las gracietas, porque ha sido así. De hecho, hay sus libros, es decir, cuantas más barbaridades dice y más cosas, pues a todos más libros vende, más televisiones ocupa, ¿no? Entonces, yo entiendo eso. Y cuando más te vas haciendo mayor, pues parece que más. Pero yo te puedo decir que si mi padre, con la misma edad, es un poco más joven, pero con la misma edad, se le ocurre decir ciertas cosas de ciertas personas, aun no siendo el rey emérito y siendo de otra persona, y le denuncia a un vecino mismo, está en el juzgado y todavía a lo mejor tiene hasta multa. ¿Qué puede pasar con Miguel Ángel Revilla? Pues lo que dice Brun, ¿no? Que él está encantado de conocerse, bueno, pues porque él tiene una repercusión mediática. Pero yo no veo mal que se le haya puesto una querella. Es decir, ¿tú has hecho algo que se puede considerar querellable? Yo creo que sí. Otra cosa es luego el recorrido que tenga. Bueno, pues lo justo es que salga. ¿Qué pasa? Que como son los personajes que son, evidentemente es mediático. Si no, se quedaría pues en un litigio judicial sin más, con el resultado que sea. Pero yo creo que donde las estaban las toman y, bueno, pues no, le tiene que tocar. Pero es verdad que le vamos a santificar. Es decir, hay mucha gente que encima le va a santificar. No, no, es que ha dado a diestro y siniestro. Y fíjate, las cosas que ha dicho del rey emérito no me parecen ni tan valorables como cuando empezó a decir verdaderas barbaridades cuando la boda del príncipe, ¿sabes? Es decir, vamos a ver, que es que eres un personaje público.
Sí, pero ese es otro debate.
El derecho a expresión está ahí, pero bueno, yo creo que tienes
claro,
que tener
pero
también
podríamos
un decoro y
hablar
una
de la figura de Revilla y de cómo y de cuál es el papel institucional, de cómo ha degradado
refiero.
El papel institucional, y ahí podríamos ponernos de acuerdo. Pero esto es un asunto concreto donde con cierta trampa, así que en la rueda de prensa que dio había un punto que es cierto. Dice, yo le estoy acusando o yo me estoy haciendo eco de determinadas informaciones sobre prácticas corruptas que no han podido llegar a culminar en un judicialmente porque él es inviolable. Entonces, un poco trampa porque la estrategia que va a utilizar, muy tramposa, es decir, oiga, usted me está acusando de determinados delitos que un juez no ha decretado que he cometido. Claro, no lo ha decretado porque soy inviolable. Entonces, aquí en este juego que nos puede generar antipatía o cierta antipatía Revilla, en este juego creo que tanto la razón jurídica como incluso si nos ponemos a pensar ética o de justicia, nos vamos a palabras más grandilocuentes, están de un lado. Otra cosa es que podamos juzgarlo y desde un punto de vista institucional pensar qué puede o no decir, porque no olvidemos una cosa, el pecado original de Revilla, y no quiero entrar mucho en ello porque ahora estamos hablando de otra cosa. Se hizo famoso a nivel de España por comentar, me he encontrado a Haakon de Noruega en el baño. ¡Oh, Haakon de Noruega!
Jara.
Quiero decir, ¿cómo?
Harald de Noruega.
Harald de Noruega. Harald, fíjate, ni me acuerdo del... Pero esa sí, fue, no, fue ese fue el tema, todo. Fue ahí donde empezó todo y por contarnos a todo conversaciones privadas que tenía precisamente con el rey. Ese fue, digamos, entre comillas, el pecado original, porque ahora va por las televisiones hablando, como sentando cátedra, cuando sabemos todo realmente o muchos recordamos de dónde viene. Pero eso es independiente de que en este asunto, aun siendo antipático un personaje, tengamos claro que aquí el cara dura es otro, el corrupto. O podemos decir presuntamente, porque lo único que puede pasar, imagínate, el escenario para mí más improbable, que le dieran la razón. ¿Qué es lo que puede? Que le dieran la razón y que digan, oiga, usted le ha acusado unos delitos que no han sido demostrados judicialmente, aunque no se pudieran. Pues la gente va a seguir hablando del rey emérito, solo que en vez de decir delincuente va a decir presunto delincuente. Quiero decir, porque si Revillo hubiera dicho presunto delincuente, posiblemente ni siquiera sería tan inadmisible la demanda que no creo que ni siquiera se hubiera postulado ni siquiera en una tentativa. Pero que en esta pelea es bueno también olvidarse de Revilla, que podemos atacarle por mil cosas, porque en este momento sí que digamos, por decirlo así de forma muy gráfica, hay un bueno y un, o sea, un malo y un bueno, o un menos bueno, menos malo.
Y desde el punto de vista procesal, ¿de qué tiempos estamos hablando? Lo más inmediato es que haya o no un acto de conciliación.
El acto, yo ahora mismo no sé si ya está el acto de...
Ya está la fecha
programada y luego pues pueden casi de forma inmediata meter el juicio y luego pues lo que los tiempos, depende del juzgado donde que la coja, los tiempos que puedan ser. Aquí digamos que normalmente desde que interponga la demanda el plazo normal sería más o menos un año, pero el recorrido mediático que va a tener no sé si hará que de alguna manera tengan un mayor impulso, no lo sé. El tema es que si el juzgado que al final lleva el caso es el que lo está llevando, yo creo lo tiene, bueno, con todos tendría las mismas garantías, pero digamos que el juez, como el resto, la gran parte o la grandísima mayoría de juzgados de jueces de primera instancia de Santander, tiene mucha capacidad y la hará de la mejor manera posible.
Lo que pasa que también tiene mucha carga de trabajo. ¿Cuánto podemos estar hablando para una solución a un caso como este?
Pues lo que te digo, un año en primera. Lo que pasa que luego habrá recurso, el recurso puede tardar otro año y luego seguramente vaya al Tribunal Supremo. Por eso me parece poco inteligente lo del rey, insisto, porque así no disuades a nadie. Te vas a centrar en un objetivo y mientras la duración del juicio, mientras espera la sentencia, tras la sentencia, va a haber una apelación, se va a esperar una apelación, se va a hablar y se van a poder seguir diciendo todo lo que se estaba diciendo del rey. Me ha parecido muy poco inteligente. A veces pensamos que la gente con poder o con puestos de prestigio relativamente importante pues toma decisiones inteligentes o está rodeado de gente que le ayuda a tomar decisiones inteligentes. A mí me parece desde cualquier punto de vista una decisión absolutamente estúpida la del rey emérito.
Yo es que creo que ni el propio rey, o sea, creo, ¿eh? O sea, evidentemente le ha tenido que firmar una demanda, ¿no? Pero que yo creo, bueno, que a las alturas de su vida y como esta, es decir, pues tiene unos abogados que son los que encima de la mesa le ponen lo que puede hacer, lo firma, y yo creo que en lo que menos preocupado está él es en lo que pueda pasar con Revilla, sí o no. Revilla tiene la ilusión de que venga el acto de conciliación, pero vamos a ver, manzanas traigo, es decir, sí. Que vamos, no tiene más que hacer el rey emérito que venir aquí a discutir con él. Entonces, bueno, pues yo creo que, fíjate, yo a veces he pensado que a lo mejor tenía algo que ver con el curso político en el que nos encontramos. Así que imagínate, si eso lo pienso yo, lo que puede pensar sí, también sí. El resto de la gente de la calle, ¿no? Es decir, porque en este momento, y porque también es verdad que se ha hecho mediático en el momento que que ha salido ya del juzgado, evidentemente, porque a veces metes una querella y hasta que no se hace público, pues no tiene más trascendencia. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa.
Bueno, pues es sin duda además una noticia que se conocía en pleno proceso, saltaba la semana pasada, cuando estábamos en ese proceso de la sucesión de Revilla, ¿no? La semana pasada todavía había 4 candidatos en liza, terminó la semana con 2 y está el proceso abierto para que ese 4 de mayo se celebren las primarias en un proceso totalmente inédito, porque claro, esto es algo que en el PRC no se había producido nunca y de ahí también la novedad y la expectación, ¿no? de esa sucesión como candidato a la presidencia.
Sí, eso es verdad. La verdad es que lo llevaban además los que hemos estado en política entendemos que estaban las espadas en alto desde hace tiempo. Lo que pasa, bueno, creo que lo han sabido llevar. En otras formaciones, igual en su día no supimos, pues ellos lo han sabido llevar, ¿no? Pero yo creo que ni ellos mismos pensaban que iban a salir 4 candidatos. De hecho, siempre se habló de 3. Incluso uno, en este caso el alcalde de Torrelavega, el hijo de Marcano, no era postulable y pensábamos que quien podía ser postulable iba a ser su padre, pero para asegurar un futuro a su hijo, ¿no? Pero sí que yo creo que ha sorprendido a todos un poco el hecho de que fuesen cuatro candidatos. Y bueno, yo creo que es un proceso de primarias en el que en este caso se están siguiendo los pasos, nada que decir, y sobre todo cuando atañe al resto de partidos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Ahora entendemos que entre los dos candidatos que han quedado, Pablo Diestro, el alcalde de Reocín, y Paula, que no olvidemos que ha sido consejera y vicepresidenta del gobierno de Cantabria, pues es donde va a quedar la duda. Sí que Paula ha sido la favorita de la ejecutiva, porque ahora los cargos honoráricos son los que han tenido la opción a voto, y ella es la que quiere llegar con una lista única. En este caso parece por los medios de comunicación que Pablo no, y también lo entiendo. Es decir, la parte ejecutiva ya ha hablado, que hablen los afiliados, ¿no? Porque a veces no tiene por qué coincidir. Y entonces, bueno, yo creo que dar la batalla, entre comillas, es buena. Y luego, si tiene que haber una lista de consenso, que sea posterior. Es decir, pero que los afiliados también tengan el derecho a decir, bueno, pues queremos que el secretario del partido sea tal persona y a partir de ahí poneros de acuerdo como sea para intentar poder llegar unidos. Pero bueno, que todo lo que parece que ha sido como una balsa de aceite y demás en el PRC, o sea, nada más lejos de la imaginación.
Yo veo que el PRC tiene y va a tener dos grandes problemas. Uno es muy claro, ya hemos hablado de él. Hay una sombra que se proyecta no solo sobre el pasado, que es Miguel Ángel Revilla, sino sobre el futuro, porque vamos a tener la duda si la doctrina del PRC, del nuevo candidato, es la que diga aquí en el Parlamento, en la sede del PRC, o la que diga Revilla en el Hormiguero. No lo vamos a tener claro. Entonces, esa sombra se va a proyectar y va a ser muy importante. Pero hay un segundo problema que yo veo que va muy ligado al otro, y ahora veremos, con el tema del liderazgo. Hasta ahora, la indefinición del PRC, porque nos resultaría difícil, por ejemplo, a nivel social, que es conservador, es progresista, social cristiano, a nivel económico, que es liberal, ultraliberal, es socialdemócrata, ha ido tanteando. También el tema identitario, un partido regionalista folclórico o quiere reforzar la identidad, esta indefinición le ha venido bien históricamente porque ha cogido descontentos de un lado y de otro. Pero estamos en un momento donde este momento en el que hay necesidad como de liderazgos fuertes, y estamos además no me sale ahora la palabra que tan... fíjate que no me sale la que más hablamos ahora. Bueno, este enfrentamiento entre dos bloques, la polarización. Fíjate que la palabra más clara no me salía, la clave de un tertuliano, polarización. La polarización tan tremenda que hay, lo que hace, lo que obliga, es una definición clara de los postulados de cada grupo. Y eso necesita ahora el elector, lo que busca es claridad, incluso una claridad excesiva. Entonces, ahora mismo, precisamente lo que en otro tiempo ayudaba al elector a elegir el PRC, pues estoy descontento con uno o con otro, ¿qué piensa este? Yo tampoco lo sé. Eso va a ir en contra. Y eso va unido también, si vemos los liderazgos fuertes, están premiados. Pensamos en el PP y pensamos, obviamente, en Isabel Díaz Ayuso, que se la achaca a Feijóo, que no tiene un liderazgo fuerte, que sus propuestas no están del todo definidas. Si hablamos de otros partidos, Pedro Sánchez gustará más o menos, pero es cierto que está ejerciendo un liderazgo fuerte dentro del PSOE. Entonces, ahora mismo va a tener dos pegas importantísimas para las próximas elecciones el PRC, que es la falta de un liderazgo fuerte, enfrentado además con el liderazgo fuerte que vamos a ver en el Hormiguero, y una indefinición que no le va a ayudar. En los pueblos quizás eso se va a notar menos, pero la caída que presumo que va a haber en las elecciones regionales va a ser importantísima, porque esto no se va a remediar. Esto, además, el propio, digamos, Revilla no ha ayudado durante estos años, porque ese hiperliderazgo podría, yo no digo haber promovido otros, porque lo más importante es generar un cúmulo de ideas, saber de qué va este partido. A él nunca le ha interesado. Un poco quizás por vagancia o porque no le importaba, porque generaba los votos sin tener que hacer nada más allá de salir en los medios, y otro poco por lo que decía, porque esta indefinición le venía bien. Auguro malos tiempos para el PRC electoralmente, al menos.
Lo que está claro es que yo creo que al señor Revilla ya le había sobrado esta, y no el señor Revilla, de cara a todo lo que él tiene dentro del partido, además miembros del partido muy claramente lo han dicho, ¿no? Es decir, tanto esta legislatura como la mitad de la pasada ya sobraba Miguel Ángel Revilla, es decir, creo que su imagen tenía que haber ido en la sombra un poco más, como tú dices, él no puede ir abanderando al hormiguero, etcétera, que yo creo que eso es mucho lo que reclaman desde su propio partido, el que él vaya diciendo lo que quiere, donde quiere, y a lo mejor algunos no se sienten identificados. Creo que el Partido Regionalista no le va a interesar nunca ser identitario, es decir, tener una clara definición de por qué apuestan en la economía, en lo social y demás. ¿Por qué? Porque creo que es un partido que siempre ha sobrevivido por dos motivos. Primero, por el caladero de votos que coge, como tú siempre has dicho, de los descontentos de un sitio o de otro, y por otro, por la figura que ha resultado ser Miguel Ángel Revilla. La figura de Miguel Ángel Revilla, evidentemente, se cae porque va a desaparecer. Lo que tú dices, ¿quedará relegado? ¿Dónde queda relegado? Entonces, si el nuevo secretario general fuese inteligente, lo primero que tiene que hacer es desvincularse totalmente. El problema es cómo hacerlo, desvincularse totalmente de lo que es el Miguel Ángel Revilla mediático, donde va, es decir, ese señor ya estuvo en el partido y tuvo su tiempo. El partido ahora es otro. ¿Qué pasa? Que eso Miguel Ángel Revilla no lo va a permitir, porque es que lo llevan los genes. Es decir, él va a seguir pensándose que es el secretario general del Partido Regionalista en la sombra, porque va a ser así. Entonces, yo creo que eso es algo que va a tener en contra. Y por otro lado, es que históricamente la política en nuestra región lo ha dicho, es decir, ¿con quién ha gobernado el Partido Regionalista? ¿Porque tenía más afinidad con el PP condición con el PP? ¿Porque tenía más afinidad con el Partido Socialista? Si es que le daba igual quién estaría, es decir, lo ha hecho según el gobierno que tuviésemos a nivel nacional. No había más. Y yo creo que pensando en su continuidad es lo que van a hacer. Y yo también auguro, como tú dices, quizás igual menos de lo que yo pensaba, pero sí que auguro que los resultados lo van a ser. Porque hay muchas personas, y sobre todo gente joven, muchas personas que lo que votaban, pues eso, las gracietas de Miguel Revilla, sin pensar qué es lo que propone, qué es lo que llevan en política y demás.
Y entonces, si no va a caer más, es porque las alternativas tampoco, quiero decir que aquí les piensas en la alternativa fuerte, ya sea del PP o del PSOE, y no hay nada, digamos, que genere un gran entusiasmo. Entonces quizás eso pueda salvar esa caída que en condiciones normales, con liderazgos fuertes o buenas propuestas de los partidos mayoritarios, pues conseguirían que el PRC fuera más arrastrado hacia abajo. Pero quizás eso pueda salvarles un poco. Y los pueblos. En los pueblos los alcaldes,
sí,
las personas, pues ahí están y ahí van a seguir. Pero a nivel regional se despeñan, y que no sea tanto como podía pronosticar yo por lo que acabo de decir, pues será porque tampoco los otros partidos están de definición y de liderazgos están muy arriba.
Bueno, pues habrá que verlo, habrá efectivamente que de entrada esa primera fecha del 4 de mayo, cuando se produzca esa votación en primarias, y finalmente son dos los candidatos que llegan a esa elección, que serán los afiliados, unos 8.000 los que tiene el Partido Regionalista de Cantabria, los que tengan que elegir en ese momento, sí, no hasta ahora, que ha sido la ejecutiva la que de alguna manera ha pilotado todo este proceso, y sí, en ese momento serán los que tengan que elegir lo que vaya a dirigir el partido a partir de ese momento, sobre todo de cara a la candidatura para las elecciones de 2027, quien será cabeza de cartel en esas elecciones de 2027, al tiempo que se vayan cerrando pues el resto de formaciones políticas. Pues Juan Manuel Brun, Esther Merino, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Se termina el tiempo de avispero.
Pues nada, hasta otro día entonces.
Gracias.
Cantabria Hogar, especialistas en equipamiento textil para su negocio, hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Las mejores marcas, los mejores precios en ropa de cama, colchonería, toallas, alfombras, cortinas, espumas a medida. Pídanos presupuesto sin compromiso. Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Bezana.
Visítanos en cantabriahogar.com.
En Autocares NR Ruiz estamos revolucionando el mundo del transporte. Apostamos por la innovación y renovación con la adquisición de 12 nuevos vehículos con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, incluyendo autobuses híbridos, vehículos de 9 hasta 82 plazas, vehículos adaptados. adaptados. Realizamos transporte discrecional, escolar, bodas, congresos y mucho más. Infórmate en www.autocaresnrruiz.com. Tu seguridad y confort es nuestro compromiso.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Marc Anthony llega a España con su nueva gira Marc Anthony en vivo. Bilbao, 27 de junio. Vizcaya Arena, Ver. Entradas disponibles en El Corte Inglés. Marc Anthony, no te lo puedes perder.
Colaboran Cocinas Soinco, Jazz Room, gestión de viviendas vacacionales, Joyas Antiguas Sardinero y Restaurante La Ventana.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Escolapios Santander, más que un colegio. El crecimiento personal a través del aprendizaje, el acompañamiento, la pastoral y la formación en valores. Para todos los horarios, jornada continua, actividades formativas gratuitas hasta las 4:30 de la tarde, servicio madrugadores desde las 7:30 de la mañana. Además, campus en semanas no lectivas, comedor con cocina propia y actividades deportivas en el Club Deportivo Calasanz. Entrevistas individualizadas disponibles. Llámanos y conócenos. 942-21-2550 o envía un mail a secretaria.santander@escolapiosbetania.es.
Colegio Calasanz, tu futuro es hoy.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y de la mano de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te contamos que esta semana hay estreno en el Palacio de Festivales. El Vacío que Llena Danza será este jueves a partir de las 7:30 en la Sala Pereda con Babirusa Danza y además como aperitivo el miércoles, o sea mañana a partir de las 7:30 en la Sala María Blanchard. Pues unas conversaciones a propósito de ese estreno con Beatriz Palenzuela, directora y coreógrafa, Rafael de la Lasta, coreógrafo, y Marta Romero, especialista en danza. Además, también hay teatro con el alcalde de Zalamea. El clásico de Calderón de la Barca llega ahora en una versión dirigida por José Luis Alonso de Santos. Será el viernes a partir de las 7:30 en la Sala Argenta. Y también otra de las opciones para este fin de semana, el sábado, La Pasión según San Mateo, música clásica que llega con Rías Kamerchor Berling. Una opción para la Sala Argenta a partir de las 7:30. Algunas de las opciones que podemos disfrutar este fin de semana y a lo largo de toda la semana en el Palacio de Festivales de Cantabria.
Día.
COPE Cantabria.
Estar informado.
No sé si lo sabes, pero la revista Forbes, la misma que elabora la lista con los más ricos del planeta, elabora también un ranking con los 100 mejores médicos de nuestro país. Es un listado en el que solo hay un médico cántabro, así que nos preguntamos por qué lo han elegido y cómo valora ese reconocimiento. Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE y te quiero presentar a ese facultativo que ha sido reconocido por tercer año consecutivo como uno de los mejores de nuestro país. Se llama Chema de la Torre y es el jefe de cardiología de Valdecilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, aquí andamos en el hospital, cumpliendo con la labor.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este reconocimiento.
Sí, gracias, se agradece, ¿no? Te lo da la gente porque lo ve en el diario, lo ve en los sitios. Yo siempre digo a todo el mundo que esto es muy relativo, que gente buena hay mucha y que toman un número por los criterios que ellos usen, pero que podría haber sido otro número, ¿no? O sea, realmente otra gente la que estuviera en ese listado, pero bueno, se agradece que a uno lo consideren porque, bueno, significa que lo que hace se valora.
Por tercer año consecutivo está incluido en esa lista los 100 mejores médicos de España. ¿Esto qué significa? Dice que, bueno, que es relativo, pero ¿cómo se recibe un reconocimiento de estas características?
Yo es que soy para eso muy no a ver, que te alegra, pero no lo tomas como una cosa, no sé si me explico, no es una cosa que te lo creas a tope, ¿no? Dices, ah, mira qué bien, se acuerdan de mí, pues porque intentas estar presente en muchos aspectos. Ellos valoran no solo tu labor profesional como cardiólogo, sino que tu implicación en aspectos institucionales. Ellos tienen la sociedad, por ejemplo, de vicepresidente, o cómo estás implicado en proyectos educativos, en investigación, la presencia en medios, y todo eso hacen una valoración global. Lógicamente ellos, estas instituciones como Forbes u otras, hacen un análisis de tu perfil en todas las dimensiones posibles, ¿eh? No solamente en la hospitalaria, sino en otras. Entonces, te sirve para, bueno, sentirte confortado de que están en todas esas dimensiones, pues tienes una actividad que se considera valorada y, bueno, positiva. Esa es la consideración.
¿Y cómo está a día de hoy ese servicio de cardiología en Valdecilla en el que le encontramos, le pillamos ahora?
Sí, pues mira, me hace gracia que ponen jefe de la unidad de cardiología intervencionista. Eso yo lo era antes. Ahora yo soy el jefe de servicio y puse de responsable de la unidad de intervencionismo a otra persona, aunque yo soy cardiólogo intervencionista y sigo haciendo casos, pero ahora ya estoy de servicio. Entonces ahora ya estoy implicado en toda la cardio en general y me ha cambiado un poco la vida. En vez de estar tanto en el intervencionismo, pues ahora tienes que estar un poco atento al aspecto de críticos, de planta, de consulta, ¿me entiendes?, de el área de trasplante, el área ya es mucho más global. Tengo un poco más de trabajo administrativo, que para un médico nunca es demasiado agradable, pero lo tienes que hacer para organizar todo el servicio. Tenemos un servicio grande, Cantabria tiene la suerte de tener un gran servicio de cardiología aquí, también es bueno el de Sierra Llana y el Laredo, pero el de Valdecilla, que es el de referencia, pues son un número amplio de adjuntos, casi 40. Y formamos mucha gente, ¿no? Tenemos ahora mismo 15 residentes, tenemos residentes de fuera de varios sitios de España, tenemos gente entrenándose de México, de Italia. O sea, hay mucha actividad aquí, muchísima. Es muy, la verdad es que es muy satisfactorio verlo, como día a día, cómo funciona.
¿Tantos pacientes pasan por un servicio como este al año?
Miles y miles, 20 y pico mil consultas, intervenciones a lo mejor se hacen cerca de 5.000, entra en intervencionismo y aritmología. Son números gigantes, 5.000 ecos. Yo cuando presento las estadísticas te das cuenta del volumen enorme de actividad, ¿no?, que hay. De hecho, tenemos que crear consultas ya muchas tardes, en muchas tardes ya hay consultas, muchas tardes hay intervencionismo también, sobre todo aritmológico, muchas tardes hay que poner ecocardios, pues porque ya no damos abasto de 8 a 3 y tienes que invadir las tardes, y hemos crecido como equipo porque hace falta mucho más, ¿no? La población demanda mucho más actividad. Hay más gente mayor, hay más gente crónica y, bueno, pues tenemos que satisfacer esas necesidades de la población de Cantabria y también de fuera de Cantabria, porque ya saben que cardiología también sirve a la región, por ejemplo, al País Vasco, a La Rioja, con el tema del trasplante cardíaco, o sea, que también a otras poblaciones, ¿sí?
¿Cuál sería el proceso más complicado que se desarrolla en Valdecilla relacionado con la cardiología? ¿El trasplante, quizá?
Todos tienen su pequeña complejidad y yo creo que el más complejo quizás sea el paciente con shock cardiogénico, o sea, el paciente que llega muy mal, el paciente que llega con un infarto grande, chocado, y que exige la interacción de todo el mundo. Es complejo porque es muy urgente, muy grave, y entonces está la gente de críticos cardíacos, luego estamos los intervencionistas que intentamos abrir la arteria, luego están los de imagen, que hacen buenos estudios de imagen para ver cómo resolverlo, a lo mejor el de arritmias tiene que intervenir porque hace arritmias graves. Luego, al final, a lo mejor acaba en trasplante y entonces hay que poner asistencias y al trasplante. Entonces, es un paciente de una complejidad enorme porque pasa por todas partes, es muy delicado, y si ya se mete en la historia del trasplante, pues la complejidad es tremenda. Entonces, ese tipo de paciente que aquí tenemos en Valdecilla es un paciente que más retos nos impone a todos, a todo el servicio entero. Entonces, sí, podría ser ese el perfil del más complejo.
Y en su faceta de investigador, doctor, ¿en qué áreas está trabajando en este momento?
Pues fíjate, hace años, como era solo el jefe de intervencionismo, pues hacíamos investigación de los stents que ponemos en las arterias, de las válvulas que ponemos con catéter, etcétera. Ahora ya desde cardiología en general, pues tengo proyectos ya más amplios, ¿no? Tenemos proyectos con nuevos fármacos que pueden reducir el nivel de lípidos o el de peso o que controlan mejor la diabetes para el paciente cardiológico. Tenemos estudios de inteligencia artificial que vamos a empezar para ayudar a interpretar el electrocardiograma en atención primaria. Tenemos un estudio sobre la corte cantábrica que queremos hacer también para el perfil de riesgo cardiovascular en nuestra población. Estudios con imagen, etcétera. O sea, ahora ya hay muchas más ramificaciones en la investigación, ¿sabes? Desde que estoy un poco a cargo más del servicio. Antes era solo el intervencionismo y la investigación era el intervencionismo, pero ahora ya es más general, más global, implica a todas las áreas del servicio, a todas.
¿Por dónde marcha el futuro de la cardiología? ¿Cuál será el siguiente paso?
Pues yo creo que, fíjate, estamos ahora todos envueltos en la IA, y es que es cierto. No es que sea un capricho decirlo, está implicada muchísimo en todos los estudios que hacemos de imagen, la IA para interpretar, para analizar. Está también metida en el tema de desarrollo de nuevos fármacos, está también metida en el desarrollo de nuevas técnicas, de investigación incluso, con lo cual la IA va a ser súper revolucionaria, más de lo que pensamos, yo creo. Y eso va a hacer una medicina auténticamente de precisión, individualizada. Lo está cambiando todo. Lo que no sabemos hasta dónde va a llegar ese cambio. Es lo que asisto a muchas reuniones donde se habla dónde nos lleva la IA en medicina. Y bueno, hay muchas visiones, con muchos optimismos, pero también con muchas incertidumbres, muchos retos, ¿no? Que impone, ¿no? Respecto a la fiabilidad, los sesgos, la responsabilidad legal que puede derivarse de que en vez de un médico, quien decide las cosas sea un sistema de IA, ¿no? Entonces, yo creo que la gran revolución de la medicina va a estar dominada por esta tecnología, por la IA, y vamos a ver dónde nos lleva.
¿Estamos preparados para eso?
De eso van muchas de estas reuniones, de que va más rápida la tecnología que nuestra preparación legal, ético, filosófica, digamos, ¿no? Entonces, es una tecnología que crece muy rápido. Entonces, no sé si recuerdan que hubo algún experto como Geoffrey Hinton que dijo que había que enlentecerla porque iba demasiado rápido para nuestra capacidad de asimilación. Y en ese aspecto es lo que yo tengo temor, de que en medicina, por ejemplo, estamos deseando implementarla en todas partes, pero no sabemos cómo se va a comportar. No tenemos de desarrollar los aspectos ético-legales. Muchas veces no sabemos interpretar bien los resultados de lo que nos da. Son lo que llaman el fenómeno de la caja negra, ¿no? Que te dice, este resultado. Y tú dices, bueno, ¿cómo ha llegado este sistema a este resultado, ¿no? Entonces, va por delante y deberíamos, como un caballo un poco rápido, tirar un poco de riendas, calmarlo y crear la estructura ético-legal de pensamiento, de regulación que debería tener, sobre todo cuando concierne aspectos médicos, pero también cuando se metan otros aspectos. Si alguien mete la IA para decidir qué economía se hace en un país, pues son los mismos problemas. Son los mismos problemas.
Pues Chema de la Torre, jefe de cardiología de Valdecilla, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena de nuevo.
Gracias a vosotros por la llamada. Muchas gracias.
Atención, empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942 10 80 10.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
Fresca la que busca lo que tarda en caducar. Mira hasta el fondo y lo logra encontrar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Pues 14 grados tenemos ahora mismo en Santander, donde ya hemos disipado la niebla y los cielos lucen prácticamente despejados. Así van a seguir esta tarde con máximas que llegarán a los 18 grados.